Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia de Vivir con Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos, todas, un programa más de vuestro programa de salud, calidad de vida y bienestar físico y mental. Doctor Jordi Arrufat, bienvenido como siempre.
Gracias, cuántas cosas.
¿No? ¿Por qué no?
Doctor Salvador Jiménez, muy bien, me encanta tu entusiasmo, claro, y sí, por eso me gusta estar a tu lado, porque me lo transmites y se me queda para el resto del día.
Hay que intentarlo, porque claro, bastantes sí, palos nos da la vida como para que encima sí, vengamos aquí a explicar desgracias una detrás de otra.
De acuerdo.
Bien es cierto que las enfermedades no dejan de ser desgracias, pero bueno, vamos a intentar...
Hay que intentar cómo saber llevarlas, ¿no?
Exacto, y tener un punto de optimismo y de esperanza y de bien llevar las cosas. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, sí, vamos tirando.
Hoy te veo muy deportista hoy.
Sí, he tenido tiempo de irme a cambiar, he ido a hacer un curso y digo, paso por casa y me cambio.
Bueno, no, yo no lo decía por eso, hombre. Lo decía porque el tema de hoy viene un poco relacionado con posibles lesiones, incluso deportivas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablaremos un poquitín de, precisamente, aprovechando que he ido precisamente a un curso en nuestra zona sobre hombro doloroso.
Muy bien.
Y yo creo que es una patología. Precisamente la hemos escogido y se ha escogido en la zona donde estamos nosotros retransmitiendo, uh-huh. Podemos decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Estamos en Barcelona.
En la ciudad, claro.
Y bueno, se ha elegido esta patología por ser, como siempre decimos, una patología muy representativa, muy uh-huh. prevalente, uh-huh. con diferentes tipos de lesiones que la pueden provocar. Y bueno, ahora acabaremos de hablar un poquitín de ella.
Muy bien. Déjame recordar a todos los que nos escuchan que podéis encontrar una página de Facebook bajo el nombre de Vivir con Salud Online, donde el muro está a vuestra disposición para cualquier comentario, sugerencia o crítica que os parezca oportuno dejarnos allí. Y que tenemos algún vídeo puesto en YouTube, tenemos un canal que es RTL
Vivir con Salud.
Y allí pues tenemos unos cuantos vídeos y podéis poner cara a estas voces. No sé si es bueno o es malo, pero ahí estamos.
Sí, sorpresa, sorpresa.
Bueno, pues si te parece, pasamos a la primera sección.
Exacto. Curiosidades de la medicina.
Este es el apartado de ¿Sabías qué?, donde explicamos alguna curiosidad, bueno, a veces distinta de lo que son las enfermedades, ¿no?, sobre lo que estamos hablando. ¿Qué nos puedes decir del hombro?
Bueno, a veces hablamos de cosas que no son tan científicas. Hoy una curiosidad que es básicamente científica, que es explicar que el hombro doloroso es un síndrome que engloba diferentes patologías. Uh-huh. Cuando hablamos de hombro doloroso es que me duele el hombro o me han dicho que tengo un hombro doloroso. Puede ser pues que se ha derivado de 6 tipos diferentes de lesiones uh-huh. o enfermedades de esta zona, uh-huh. porque realmente el hombro es una de las, o es la articulación más inestable que tenemos. Y también, como curiosidad, porque si alguien entiende un poquitín o ha ido a hablar de términos médicos como bursitis, uh-huh. las bursas son como unas pequeñas bolsas, por eso llevan su nombre, de que protegen a nivel de...
Como unas almohadillas, ¿no?
Sí, unas pequeñas bolsitas, almohadillas, como quieras explicar, que protege básicamente a nivel de articulación de las articulaciones o de otras zonas del cuerpo, pero básicamente articulaciones, protegen las estructuras tendinosas, los tendones que uh-huh. pasan por estas articulaciones y protegen de que no haya un roce y que no haya una lesión de estos tendones o de estas estructuras que pueden pasar por aquí. Pues el hombro tiene una bursa que es la más grande de las articulaciones o la bursa más grande del uh-huh. cuerpo, que es la bursa subacromial.
Probablemente porque necesita mayor protección por esta inestabilidad que tú explicabas.
Sí,
¿no?
Sí, es una articulación, digamos, el hombro que, bueno, que conlleva muchísimas estructuras,
sí.
conlleva muchos tendones, músculos, bueno...
Ligamentos, la cápsula, de todo.
Que sepáis que es una articulación muy complicada.
Muy complicada.
Medicina 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos.
utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder.
Hoy hablamos de pues el hombro doloroso, también le llamamos omalgia, muchas veces de tipo mecánico, porque duele cuando hacemos uso de la articulación. Y como tú muy bien decías, pues hay básicamente 6 grandes grupos de patología del hombro, y yo creo que los podríamos repasar de uno en uno, ¿no?
Sí, podemos.
Sería lo más lógico.
Mira, yo te propondría como una especie de...
Propón.
No de juego, pero sí intentar describir primero un poquitín cada uno de estos apartados. Y luego, desde nuestro punto de vista de atención primaria,
claro,
¿qué podemos hacer nosotros?
¿Qué podemos hacer?
¿Qué debemos derivar a los especialistas? Uh-huh. ¿Y qué soluciones tenemos cuando ya... o qué casos más críticos podemos tener, ¿no?
Y,
o qué hacer con estos casos luego más críticos? Porque nosotros trabajamos en un ámbito de atención primaria, somos médicos de familia, con lo cual tenemos que intentar derivar lo menos posible, tenemos que ser lo más resolutivos posibles. Uh-huh. Y esta patología es una de las típicas que nosotros podemos resolver más en consulta, con más medios y con más conocimientos, lo cual es una patología muy bonita.
Probablemente sería la segunda patología después de la lumbalgia en frecuencia de consulta y en cantidad de necesidad de intervención por nuestra parte, no intervención quirúrgica, quiero decir, de que nosotros tenemos que intervenir en la solución del problema, ¿no?
Sí, nosotros, o que realmente nos encontramos con la limitación de decir, bueno, ya no sé qué hacer, lo tengo que enviar. Hay que pensar que cada persona que se envía al hospital pues tiene un coste para el servicio público de salud, tiene un coste también para el propio usuario, una inconveniencia de tener que volver a ser citado. Bueno, ya si las personas que han ido han tenido que ir al hospital alguna vez, pues saben el inconveniente que es.
Claro.
Y si son patologías, como comentabas tú también, de la espalda, que podemos resolver en consulta porque tenemos más medios y, repito, más conocimientos, pues nos ahorraremos muchas veces pues más problemas para el paciente en cuanto a no tan solo económicos, sino en cuanto a repercusión de tiempo, que dicen que el tiempo es oro, ¿no? Pues un paciente nos agradecerá que no le hagamos marear gastos de taxis o desplazamientos o familiares que tienen que acompañar, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante el llevar a lo mejor posible.
Incluso el beneficio que representa el solucionar un problema en un plazo de tiempo más corto.
Exactamente. El que me resuelvan el problema ya y no tener que esperar al mes que viene a que me hagan, pues, no sé, cualquier tipo de intervención, no quirúrgica, pero cualquier tipo de maniobra, cualquier tipo de prueba, el mes que viene.
Muy
mientras
bien.
Tanto, perdiendo el tiempo.
Pues si te parece, ya que comentabas lo de la bursitis, la bursa del subacromial del hombro, que es la de mayor tamaño del organismo, pues vamos a empezar por las bursitis agudas.
Sí, hay las bursitis que pueden ser agudas, como comentas tú, luego ya hablaremos quizás de bursitis que se pueden hablar de subagudas o incluso de crónicas, y las bursitis agudas son dolores de una instauración aguda, como su nombre dice, valga la redundancia. Es un dolor bastante intenso en uno de los dos hombros, es unilateral, y hay una marcada limitación de la movilidad de la articulación y lo que se llama una incapacidad funcional o una impotencia funcional de la extremidad, la dificultad para poder hacer los movimientos correctos del hombro por dolor o porque realmente hay una dificultad para hacer los movimientos. A veces hay que distinguir cuando manipulamos el hombro, que hay personas que dicen, no, es que me duele, no puedo hacer el movimiento. Sí que se puede, lo que pasa es que es doloroso.
Claro.
Eso es un punto que hay que aclarar. A veces cuando manipulamos decimos, que me duele. Digo, no, ya lo sé, no lo hago expresamente, pero es porque hay que distinguir muy bien si no puedo porque me duele o si no puedo porque realmente hay alguna cosa que lo traba, por decirlo de manera.
Exacto,
¿no?
Muy bien. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros delante de esta situación aguda?
Cuando tenemos un síndrome de una bursitis aguda, cuando síntomas y signos, en la exploración hay determinadas maniobras que nos hacen pensar que hay una bursitis aguda, pues lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde atención primaria? Pues primero, naturalmente, es analgesia. O sea, lo primero que pide una persona que le tiene dolor es que le quitemos el dolor.
Por supuesto.
Aquí siempre hay que intentar dar lo máximo posible. Y luego, si es una bursitis muy aguda, se puede hacer una radiografía simple, intentar que la hagan lo más rápido posible, porque hay que descartar patología, porque a veces puede ser traumática. Claro. O sea, una bursitis puede ser traumática, que ha sido consecuencia de un golpe. Uh-huh. Claro, tenemos que descartar primero que no haya una fractura.
Por supuesto.
Con lo cual, una radiografía simple nos dará información de si hay una fractura o no. Y en función de si no hay una fractura, pues si no hay una fractura, pues tratar con antiinflamatorios, que es lo clásico. En caso de que hay una contraindicación a los antiinflamatorios, podemos dar otro tipo de analgésicos. Vuestro médico ya os indicará cuál, dependiendo de las patologías y de las intolerancias o alergias que podamos tener. Y esto, si también vemos que no hay ninguna otra, no hay una fractura, podemos hablar de también si es necesario hacer una infiltración. Aquí me gustaría hacer un inciso. Uh-huh. Siempre en el hombro, o al menos lo que yo tenía entendido y se ha un poquitín confirmado cuando he ido esta mañana, hay que intentar saber a qué juegas.
Claro.
Porque si no sabes lo que juegas, pinchar por pinchar tampoco.
¿Y dónde pinchas?
Y dónde pinchas. Con lo cual es bueno, por ejemplo, quizás tener una ecografía, que con la ecografía nos da más... nos dice qué patología tenemos o descartamos otra que nos obligue a no poder pinchar, y en caso de que sea no esté contraindicado la punción, pues podemos hacer una infiltración. Se hace un control en más o menos una semana. Si se mejora, pues ya le damos el alta, y si no se mejora, pues podemos... Aquí hay diferentes opiniones. Se puede hacer posteriormente una segunda infiltración. Uh-huh. Y si no mejora, entonces sí que probablemente podríamos derivar al reumatólogo o al traumatólogo para que nos eche un vistazo. Y allí sí que ya nos dirán, en principio, qué más se puede hacer.
Yo quería comentar que la radiografía nos va a mostrar básicamente tejidos duros, básicamente el hueso. Y lo que vamos a hacer es descartar que haya una fractura. Podemos ver alguna calcificación de las que hay en los tendones, porque la radiografía, cuando hay un depósito de calcio, de cristales de calcio importante, pues lo podemos ver. Y, como tú muy bien dices, el complemento o la segunda exploración sería la ecografía, porque aquí veríamos todas las estructuras más blandas que no se ven con la radiografía. Uh-huh. Aquí veríamos tendones, veríamos ligamentos, veríamos la cápsula, y sí que nos puede indicar en qué zona está la lesión y qué tipo de lesiones. Uh-huh. Nos podemos encontrar con diferentes cosas, ¿no? Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo. Sí. de que valdría la pena muchas veces hacer una ecografía.
Y luego también, esto ya es cuestión de que quizás el reumatólogo o el traumatólogo pida, si cree necesario, pues puede ir una resonancia magnética.
Claro, las lesiones más complicadas o más complejas,
ya,
¿no?
Ya se valorará, pero no todo hombro doloroso vamos a hacer una resonancia, ni mucho menos.
Aquí también es probable que el especialista continúe con el tratamiento o lo cambie, haga otra infiltración, una segunda, una tercera infiltración, y que incluso pues nos planifique una rehabilitación ya mucho más orientada al problema concreto, ¿no? Probablemente con esto ya estaría orientado el proceso, ¿no?
Sí, esto último es fundamental, lo de la rehabilitación, porque siempre en este tipo de patología, pues el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, será una pieza fundamental del tratamiento en cualquier escalón de estos que estamos comentando de patologías.
Sobre todo para la funcionalidad y el buen movimiento de esta articulación.
Exactamente.
Bueno, si la bursitis no es tan aguda, la llamamos subaguda. Quiere decir que tiene un proceso un poquito más lento, un poquito más prolongado, tal vez con menos incapacidad o menos limitación del movimiento. ¿Y qué vamos a hacer?
Bueno, pues básicamente si nos encontramos una lesión que no es de esta instalación tan aguda y claramente, como has comentado tú, no tiene tanta limitación, pues básicamente pues seguimos en que podemos dar un tratamiento analgésico con los antiinflamatorios, o repito otra vez, con los analgésicos que sean necesarios dar. También se puede hacer una radiografía simple de hombro, y en función también del resultado pues podemos valorar el hacer una infiltración, siempre y cuando, yo creo, vuelvo a insistir, que vale la pena tener una ecografía antes uh-huh. de infiltrar, una radiografía para descartar pues procesos traumáticos, procesos de fracturas en esta zona. Y pues lo mismo, si tenemos una ecografía que nos dice que está todo correcto, podemos infiltrar. Y luego, si no, pues naturalmente, cuando ya hemos agotado estas posibilidades, yo creo que probablemente aquí lo podemos enviar al directamente ya al médico rehabilitador, al fisioterapeuta.
Al fisioterapeuta, sin necesidad de especialista. No,
porque aquí no es tan distorsión tan aguda, es una cosa más subaguda, más ya llevará pues, probablemente pues más de 4 semanas, entre 4, 6, 8 semanas o así. Entonces ya probablemente podemos pasar directamente al médico rehabilitador.
Y porque la sintomatología no es tan intensa, no es tan aguda y no es tan, digamos, limitante como en la
Exactamente.
Otra, como en el otro caso. Lo que es importante es saber que en rehabilitación prácticamente solo se solucionan la totalidad de estos casos de bursitis subaguda, con lo cual el pronóstico es realmente bueno.
Sí, sí.
Bueno, tercera posibilidad, el síndrome subacromial agudo o subagudo con o sin lesión o patología de lo que llamamos el manguito de los rotadores. Nos lo vas a tener que explicar, ¿eh?
Primero, el manguito de los rotadores es un grupo de tendones, de músculos que tienen unos tendones que son los que facilitan la mayoría de movimientos del hombro, ¿eh? Y es un, digamos que hay el tendón que más se lesiona dentro de este manguito, que son cuatro, es el supraespinoso. Uh-huh. Hay el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Entonces, estos cuatro tendones son los que dan la movilidad la mayoría de la movilidad al hombro. El que más se lesiona es el supraespinoso, pues puede haber una lesión a nivel del tendón o del manguito, o puede que no haya una lesión. Y es un dolor también subagudo, que puede ser también mecánico, sobre todo mucho con la movilización. Puede haber dolor en reposo o no, y la movilidad suele estar bastante conservada. A veces hay una cierta limitación, pues si hay alguno de estos tendones afectados, pues naturalmente tendremos más limitación a hacer el movimiento. Uh-huh. Hablaremos de la abducción y de la rotación interna. La abducción es cuando ponemos el brazo, como si queremos poner el brazo en cruz. Uh-huh. Ponemos los brazos en cruz, pues sí, este es el movimiento de abducción. ABD, abducción.
De levantar el brazo hacia
Exactamente,
la posición
porque hay
del brazo en cruz.
La adducción, que es ADD, que esta es cuando haces el movimiento contrario. Uh-huh. Tiras el brazo hacia adentro, como si uh-huh. chocase contra tu cuerpo. Pues cuando hay una limitación de estos movimientos, pues nos podemos encontrar con este síndrome supraacromial.
Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer entonces en estos casos? ¿Qué podemos hacer?
Pues un poquitín, como siempre hemos comentado, esto no es tan complicado, como puedes ver. Siempre es la prescripción de analgésicos en primera instancia, ver cómo se evoluciona. Si no se evoluciona, pues podemos hacer pues también la radiografía o la ecografía. Y también se puede infiltrar y también podemos empezar ya aquí a instaurar lo que son un PEED, que es el programa de ejercicios de... bueno, perdona, lo estoy traduciendo. Sería un PEHD, que es programa de ejercicio del hombro doloroso. Uh-huh. Y lo estaba traduciendo del catalán, pero sería esto, ¿no? Entonces hay una serie de ejercicios que tenemos que podemos enseñar a nuestros pacientes para intentar mejorar un poquitín la funcionalidad y de paso el dolor de este hombro.
Bueno, evidentemente la posibilidad de enviarlo a rehabilitación al fisioterapeuta pues está más que clara en estos casos, ¿no?
Exactamente.
Teniendo claro que es una lesión de estructuras blandas y tendinosas y que lo que necesitamos es mejorar la función del hombro y reducir el dolor, pues está claro que la rehabilitación es fundamental.
Sí.
Cuando no mejora, yo creo que sería el momento de que si después de una tanda de sesiones de rehabilitación no hay mejoría, entonces es cuando hay que derivar al traumatólogo o al reumatólogo.
Sí, y ahora las pertinentes pruebas, como hemos comentado, una resonancia o cualquier otra prueba que nos indique la posibilidad de que haya una ruptura de esta bolsa, que haya alguna otra complicación que haga pues que tengamos que hacer incluso alguna intervención quirúrgica que pueda ser necesaria.
Muy bien, siguiente. Capsulitis o rigidez articular.
Uh-huh. La capsulitis se caracteriza por un dolor continuo, sobre todo en reposo y frecuentemente nocturno, con una limitación global de la movilidad, una movilidad pasiva que está disminuida y sobre todo la rotación externa. La rotación externa es cuando nosotros ponemos el brazo pegado al cuerpo
y doblado
por el codo, y una de las maneras de ver la rotación externa es como si abriésemos una puerta, por ejemplo, ¿no? El codo pegado y como si hubiese una puerta. Esa es una de las maneras de ver la rotación, ¿no? Más sencillitas. Pues puede haber una limitación bastante importante de esta movilidad e incluso hay que hablar o hay que descartar otras causas. Por ejemplo, aquí ya nos encontramos con patología sistémica, por ejemplo, como la diabetes, que puede ser un factor desencadenante o precipitante de esta capsulitis.
Déjame que lo diga, porque en este caso el tratamiento aún es un poquito más sencillo, porque vamos a poner antiinflamatorios analgésicos y muchas veces será suficiente. Solo si tenemos alguna duda, podemos hacer una radiografía simple para ver que no haya algo distinto de lo que sospechamos con la exploración, y rápidamente rehabilitación lo antes posible.
Sí, sí. Y como todos los casos, pues cuando tenemos una rebeldía en el tratamiento que no mejora con los tratamientos que estamos poniendo de analgesia y de rehabilitación, pues naturalmente a nivel hospitalario ya se encargarán de ver si, por ejemplo, hay que hacer algún otro tipo de actuación. Normalmente, cuando teníamos una sospecha de una capsulitis, el tratamiento tiene que ser un poquitín más largo.
Claro.
El tratamiento rehabilitador, por ejemplo, se recomienda hacerlo un mínimo de 3 meses para realmente ver que haya una buena movilidad y que hayamos conseguido una mejoría significativa.
Quinta patología, síndrome subacromial crónico. Antes hablábamos del agudo o subagudo, pues ahora hablamos del crónico.
Sí. Es un dolor, como bien dice su nombre, un dolor crónico, mecánico, o sea, con el movimiento, en personas habitualmente de más de 50 años y con antecedentes de patología de hombro doloroso con un síndrome subacromial de larga evolución, ¿no? Ya conocemos que esto lo va teniendo y que muchas veces pues hay un aumento, una intensificación de este dolor. El dolor puede ser, como hemos comentado, mecánico, pero puede también aparecer en reposo y puede tener diferentes grados de limitación de los movimientos del hombro.
Este sería el caso de una situación en la que ha habido previamente varios episodios de dolor subacromial subagudo, de síndrome subagudo, y que al final pues se cronifica y se mantiene un dolor y una limitación funcional, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces?
Pues naturalmente los antiinflamatorios son analgésicos. Hoy somos un poquitín repetitivos, lo sentimos mucho, pero es que es así.
Sí, sí.
Y como siempre, si no se mejora, se puede hacer una radiografía simple, una ecografía y naturalmente la infiltración y estos ejercicios, este programa de ejercicios del hombro doloroso. Yo creo que esto es fundamental. Tenemos pacientes, pues por ejemplo, que han tenido problemas de hombro doloroso, personas ya con una determinada edad, con fracturas a lo mejor de incluso del húmero, que han limitado también la movilidad y que naturalmente no hay que hacer ningún tipo de intervención porque la fractura muchas veces en gente mayor está alineada, no está desplazada, no está rotada y lo único que hay que hacer es movilizar. Y después de la inmovilización, cuando hacemos un tratamiento rehabilitador, pues realmente en muchísimos casos, si se hace correctamente, la mejoría es espectacular.
Sí.
Puede quedar siempre una cierta limitación porque hay muchos factores que intervienen en que yo no pueda mover el brazo, ¿eh? Hay otros factores, la artrosis, etcétera, etcétera, pero normalmente el grado de movilidad que se recupera pues puede ser bastante importante.
¿Cuándo enviaremos al especialista en este caso?
Pues en principio, pues porque queremos completar el diagnóstico, no tenemos muy claro si realmente es esto, aunque ya clínicamente lo tenemos, habitualmente suele ser bastante sospechoso, pero bueno, cuando hay alguna duda o cuando, por ejemplo, queremos o nos planteamos el hecho de que aquí pueda haber si una intervención quirúrgica,
claro,
porque estos son hombros que sí que requieren a veces, en algunos casos, intervención quirúrgica, pues naturalmente pediremos el consejo del especialista o de la persona que se encarga de intervenir para que nos diga si realmente es susceptible o no de hacerlo.
Sin olvidar que la rehabilitación sigue siendo fundamental.
Fundamental.
Aparte de los ejercicios que podamos
siempre
hacer en casa, la rehabilitación, el médico, el fisioterapeuta, tiene un papel importante.
Fundamental. Aquí la base del tratamiento en todas estas patologías, llevamos ya 5, nos falta la última, siempre han sido los analgésicos, o sea, la columna vertebral del tratamiento son los analgésicos, ha sido el médico rehabilitador, básicamente.
Claro,
estas son las dos cosas de tratamiento. Y luego, en algunos casos más específicos, pues alguna intervención, pero mucho más, el porcentaje sería muy, 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 muy bajo.
Y además, otra cosa, a nivel de atención primaria, con 2 exploraciones complementarias tenemos una información más que suficiente.
Sí, sí, sí.
Con la radiografía simple y con la ecografía tenemos prácticamente confirmado el diagnóstico.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos por la última. Se nos está acabando un poco el tiempo. Vamos a comentar la sexta patología del hombro doloroso, que sería la artrosis.
La artrosis, la famosa artrosis.
La artrosis del hombro.
La artrosis es, como ya supongo deben saber nuestros oyentes, pues un desgaste de la articulación, por decirlo de una manera. Las estructuras de las articulaciones se van desgastando y la artrosis da un dolor crónico, también mecánico, con la movilización, y suele darse más en personas de más de 65 años habitualmente y que pueden tener también a veces dolor en reposo y un poquitín de esto está derivado de que la artrosis hace que la articulación se vaya desgastando, y uno de los procesos de la artrosis es la disminución del espacio de la articulación, con lo cual este espacio por donde pasan estos tendones se ve disminuido, y naturalmente cuando se ve disminuido este espacio, ciertos movimientos pueden acabar pinzando el tendón. Uh-huh. Y pueden dar también este hombro doloroso.
Muy bien. Y el tratamiento, pues más de lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo.
Porque es lo que estábamos comentando.
Exactamente. Aquí, pues aún más, yo creo que es la patología que probablemente, a no ser en casos muy, 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 muy determinados, es cuando menos necesitaremos al especialista. Es un desgaste de la articulación, daremos sí. analgésicos, enviaremos a hacer rehabilitación, haremos las pautas de ejercicio. Y en el caso de enviar al especialista es básicamente porque en muy pocos casos, pero en alguno, si realmente este hombro está muy, muy, muy deteriorado, hay un espacio articular muy disminuido, se puede hacer un reemplazo de hacer una prótesis, digamos, de hombro. Que no es de las que más tengamos experiencia, pero se están haciendo cada vez más, uh-huh. algunas con bastante éxito, y sobre todo en estos casos que son tan, 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 tan rebeldes o tan, tan extremos.
Pues muy bien, doctora Arrufat, yo creo que hemos repasado muy bien las principales patologías del hombro. Nos hemos repetido un poco en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pero es que es lo que hay. Y un poco la estructura, el orden que vamos a estar siguiendo.
Esto es fundamental.
Va a ser este.
Sí, sí.
Y por supuesto la participación del rehabilitador, incluso más que el especialista.
Bueno, y también saber o recalcar que cuando esto es importante para saber cuando me dicen yo tengo un hombro doloroso, tengo una tendinitis, bueno, es que engloba probablemente 6 patologías diferentes que son muy parecidas entre ellas y que muchas veces el diagnóstico pues es sencillo, pero no tanto a veces, ¿eh? Porque uh-huh. todo se relaciona entre ello, las estructuras están por ahí, y bueno, saber que básicamente tendremos un hombro doloroso.
Muy bien, pues para pasar al último bloque de nuestra sección, que es el de la medicina basada en la evidencia, hemos dejado un poco apartado el tema de las infiltraciones.
Sí.
Ahora hablaremos de ello.
RadioTubeLife.com, portal de contenidos radiofónicos.
Crea tus programas radiofónicos, debates, tertulias, entrevistas, cine, gastronomía, deportes, humor, música.
Haremos oír tu voz.
La medicina basada en la evidencia. Bueno, medicina basada en la evidencia, siempre nos hacemos referencia a los aquellos, digamos, lo más verdad que sabemos en medicina, lo que todos los consensos internacionales aceptan como más cierto en este momento, al menos, aunque el tema de las infiltraciones va más por la experiencia que por la evidencia científica, ¿no?
Sí, es un tema controvertido. Se ha hablado del por qué hay tan poca evidencia, no es porque no funcione, sino es porque no hay. Entonces tenemos que hablar de
porque
que
no hay evidencia científica.
Exactamente,
no porque se diga
que no existe o que no, perdón, que no funcionen las cosas, sino que realmente hay muy pocos estudios de este tipo. Son muy estudios muy a nivel local, muy muy con pocas personas, poco representativos, pero básicamente porque no se hacen. El motivo es porque básicamente los medicamentos que utilizamos para infiltrar son muy baratos, no uh-huh. interesa a los laboratorios hacer estudios con medicamentos baratos. El segundo es que también hay diferentes maneras de poder infiltrar, aunque hay unas vías determinadas, hay diferentes métodos diagnósticos, o sea, la complejidad de hacer el ensayo clínico es muy importante, esta complejidad la tenemos que tener en cuenta, pero si hablamos de la experiencia que tenemos cada uno, y esto sí que, aunque no nos guste, a veces tenemos que hablar de la experiencia, claro. que es importante, pues diremos que las infiltraciones suelen funcionar bastante bien. Yo pongo un ejemplo, yo cuando estaba haciendo la especialidad, y hace pues más de 15 años, o unos 15 años aproximadamente, pues hicimos un estudio a nivel local del ambulatorio y vimos que aproximadamente salía lo que salen en muchos otros sitios, que un 30% de las infiltraciones van muy bien, uh-huh. excelentemente bien. Hay un 30% que puede mejorar algo y hay un 30% aproximadamente que no acaban de mejorar. Uh-huh. Con lo cual, tenemos una posibilidad de mejoría de un 60% y pico, y esto es importante poderlo probar, porque el paciente se va rápido a su casa y se va con poco dolor.
Pues ya lo saben, señores, hombro doloroso, podemos utilizar, y de hecho las utilizamos, las infiltraciones. Hasta el próximo programa.